Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. En internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido un comunicado de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, en el que se nos informa que Manos Unidas ha convocado la cuarta edición de relatos para niños, niñas y jóvenes. Los relatos deberán estar basados en el lema Un Mundo Nuevo, Proyecto Común, elegido por esta organización para la campaña dedicada a los objetivos del milenio, que se centrará en el objetivo 8, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Puedes encontrar más información en la web www.educacion-manosunidas.org. Como cada semana, saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, que nos siguen en directo o diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Iniciamos la edición de 18 de abril de 2014 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que Noel Conde, estudiante de arte dramático, ha preguntado a la ciudadanía sobre la falta de una organización que promueva que no se vote a las listas electorales que incluyan a una persona imputada. En Mirada al Consumo incidiremos en reciclar desde el hogar. La sindicalista histórica Petri San Martín entrevistará al técnico en consumo Raymond García. En Nuestro Norte es el Sur, que produce Cedsala, Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, hablarán sobre la pobreza en España y en el mundo. En la edición de hoy de Bandera Rocha, el espacio de A Contracorrent, lo dedicaremos al colectivo LGTBI. Pablo Gallén, miembro de A Contracorrent, entrevistará a Víctor Navarro, miembro también de esta organización. Para 33 Ventanas al Mundo hemos elaborado el reportaje titulado Uno de los últimos brigadistas vivos. Participará Josep Albudever, antiguo brigadista internacional de 94 años de edad. En el espacio Mayores Asuntos trataremos el tema Ocio y Personas Mayores. Participarán en el coloquio los jubilados Amparo Camps, Pepe Martínez y Eusebio Bolaños. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil nos recitará en esta edición Elegía a Ramón Sijé, de la que es autor Miguel Hernández. La Luna sale a tiempo radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Victoria Camps, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política, considera que no hay un movimiento organizado para combatir la corrupción. De esta manera, propone la creación del mismo con el fin de que no se vote a las listas electorales que incluyan a políticos imputados. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta iniciativa. Escuchemos.
Me parece que debería ser así. Debería haber una ley que regulara eso y que no pudieran participar en una lista un político que esté imputado. Imputado no significa que sea culpable. Simplemente hasta que no se demuestre, si tiene un juicio penal o lo que fuere, pues no debería participar en política. Hasta que no se demuestre que no pasó nada, que es una persona limpia.
Qué bien, que se queden en casa, por supuesto. Me parece bien.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que eso debería ser un requisito básico y que todos los corruptos que estén supuestamente imputados o preimputados o pre lo que sea, nunca jamás puedan presentarse a ninguna lista hasta que no se demuestre su inocencia.
Perfecto, porque la corrupción es el peor pecado de los políticos. Como ciudadano no lo puedo tolerar.
En todas partes del mundo la corrupción es un delito flagrante y cualquier persona que haya cometido un delito no tiene derecho a entrar en ninguna lista política. La política de limpieza. No se puede entrar gente con suciedad detrás.
Se supone que los políticos trabajan para el pueblo, pero cuando ellos están robando al pueblo, o sea que no hay derecho. No tiene que figurar en ninguna lista en absoluto. Supuestamente debería de haber transparencia, pero con ellos no hay ninguna transparencia.
No debería de ir ninguno. Es todo basura.
Evidentemente, los que están implicados no deberían estar en las listas. Una vez que están en las listas, deberíamos no votarles.
Si están imputados, no deberían ser políticos.
Me parecería perfecto si pudiera ser.
Son los que tienen que tener una reputación buena para dar el ejemplo al ciudadano.
Me parece genial. Un político que esté imputado, vamos, debería retirarse de la vida política. Por vergüenza, de entradas.
Pues me parece una razón de peso, es una razón importante. Los políticos imputados no deberían aparecer en las listas.
Primero, si quieren entrar en esas listas, deberían subsanar primero los propios males que tengan con respecto a la justicia. Y una vez eso esté bien, pues entonces los podrían hacer entrar. Me parece mal por ellos, por presentarse y por los que dirigen su grupo parlamentario, que son los que les dicen, oye, no pasa nada, tú preséntate.
Me parece muy bien. Los políticos corruptos fuera. No queremos saber nada de ellos.
Pienso que es lo que se debería hacer, por supuesto. Es que de lo contrario es un absurdo.
Lo mínimo debería ser que tú pudieras elegir a quién quieres que te represente, que las listas fueran abiertas. Y así a lo mejor habría mucha gente que roba, que no se puede demostrar y dejarían de robar.
Que debería ser así, o sea, no está claro que un político que está metido en un caso de corrupción pueda salir votado directamente. Ya no elegido, sino votado.
Yo lo veo muy mal, evidentemente, que se vote a políticos que están imputados en un caso hasta que no haya sentencia al respecto. A mí me parece muy bien que nos unamos para ese tipo de causas. No para el fútbol, que el fútbol está muy bien, pero no nos da de comer. El fútbol, al fin y al cabo, es un deporte y un negocio. Este tipo de causas está muy bien. Yo, de hecho, siempre soy partícipe de eso. Como contra el tema de la vivienda. Me parece lamentable que este país se tire gente de los pisos por el tema de los desahucios y que nadie eche la vista para otro lado. Todo lo que sea participar y unirnos en ese sentido lo veo muy bien. A los políticos les va muy bien el desviar la opinión para otro lado. Y el fútbol en este aspecto hace mucho de sí. El programa este del Follonero, Gran Wyoming, este tipo de programas, como sale en televisión, hay tantos telespectadores que lo ven, pues esto tiene fuerza por eso. Caiga quien caiga, se cerró porque era un programa muy incómodo. Pues ese tipo de cosas hay que incomodar. Y más cuando esta gentuza que está aquí en el poder, que nos mal gestiona, que por eso hemos llegado a esta crisis. Que nos unamos todos, ya está.
Me parece mal que la gente tan corrupta y asquerosa como esa pueda estar ahí y cobrar tanto con la gente que es más humilde y está en la calle pidiendo limosna.
A mí me parece bien, es que debería ser lo normal. Es que al final lo que es normal lo hacemos una excepción. A mí me parece bien, tenía que ser lo lógico.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por Noel Conde, estudiante de arte dramático. ¿Qué opina usted sobre la consideración de una catedrática de que falta una organización que promueva que no se vote a las listas electorales que incluyan a una persona imputada? Vamos ahora a acceder al espacio Mirada al Consumo para hablar sobre un tema como es reciclar desde el hogar. El hecho de consumir, acceder a la compra de un bien o de un servicio, supone una serie de connotaciones que indiquen que esa persona es responsable en cuanto al consumo se refiere, porque es un producto que se ha fabricado respetando ese medio ambiente, siendo sostenible. El consumidor tiene un poder real sobre el mercado, ya que puede elegir aquellos productos que en su producción respetan ese medio ambiente y, por tanto, no dañan el ambiente en el que ya de por sí está bastante precario o degradado. La responsabilidad del consumidor no se limita solamente a esas cuestiones, sino que también hay que incidir en las famosas tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. El 83% de los ciudadanos valencianos consideran que efectivamente reciclan. El crecimiento de ese hábito se está desarrollando en los últimos años en la Comunidad Valenciana, En el espacio Mirada al Consumo vamos a hablar sobre el tema de reciclar desde el hogar, que es una forma también, no solamente de consumir, sino de respetar ese medio ambiente. Tenemos con nosotros, como es habitual, a la directora de Mirada al Consumo, Petri San Martín, sindicalista histórica. Yo te quiero preguntar inicialmente sobre tu caso particular. Tú en tu domicilio, en tu casa, ¿reciclas? ¿Llevas esta pauta casi obligada para todos? Porque todos dependemos de lo que hagan los otros para que mantengamos ese medio ambiente lo más saludable posible.
Yo hace años que llevo reciclando, quizás porque he pertenecido también a un grupo ecologista, y entonces es cuestión de tener también conciencia, y no solamente por el reciclar, sino si tú estás reciclando, estás de otra manera favoreciendo a que la sociedad también no se consuma tanto de los recursos naturales que hay. Y entonces yo soy una persona que reciclo. La gente cada vez está tomando más conciencia, por lo menos del vidrio, de los plásticos, del papel, incluso de objetos ya mayores, como pueden ser electrodomésticos, muebles, incluso aceite. Tenemos con nosotros al técnico de consumo, Raimon García, para que nos ponga un poco al día de estas cosas. Yo a Raimon le preguntaría si piensa él que los ciudadanos reciclamos correctamente.
En primer lugar, decir que yo en mi casa también reciclo. Viene también dado por mi madre, que es, en estos temas le gusta mucho el reciclaje. Y más que nada el cuidado del medio ambiente. Los valencianos poco a poco, igual que la mayoría de ciudadanos de España, tenemos una conciencia cada vez mayor. El reciclaje es una conciencia social que es de cada uno. La gente va reciclando cada vez mayor porque tiene esta conciencia sobre el medio ambiente, la capa de ozono, etcétera. Se ve que es muy importante porque tenemos que mantener entre todos el mundo en perfectas condiciones, porque si no lo acabaremos. Y sí, durante todos estos años las toneladas que se recicla va aumentando.
¿Dónde va a parar la basura que reciclamos los valencianos y la ponemos en contenedores? ¿Qué se hace con ella?
La basura va a plantas de almacenamiento de residuos y también hay buena parte que se incinera. Toda esta basura la depositamos en los contenedores clasificados.
¿Qué es el residuo que generalmente más tendencia tenemos a reciclar todos los ciudadanos?
El vidrio sería uno de los mayores. España actualmente es la cuarta nación europea que más vidrio recicla. El vidrio tiene una ventaja que es reciclable siempre. Una botella se puede reciclar cuantas veces se quiera.
Enrique ha hablado de las tres R's, que son el reducir, el reutilizar y el reciclar, que yo creo que habría que sumar una R más, que sería el reparar, porque hay muchas veces que se tiran cosas a la basura. Te dicen el técnico que es mejor que te compres una nueva porque te cuesta reparar, pero si repararíamos, quizás también sería una manera de ahorrar energía, de no tener que también consumir estos recursos naturales que tenemos. Me gustaría que explicases un poquito las tres R's que todo el mundo conoce.
Las tres R's, como bien han dicho Enrique en su introducción, es reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, el primer paso para disminuir nuestros residuos es hacer una compra selectiva, intentando elegir aquellos productos con la menor cantidad de envoltorios y embalajes. Luego también tenemos que adquirir productos que pueden tener una alternativa natural, pues plantas aromatizadas, por ejemplo, en lugar de ambientadores. Con eso hacemos ya una clasificación selectiva. Reutilizar, hay que rentabilizar los productos dándole un segundo uso. Vale la pena más por descartarnos por productos duraderos frente a los de usar y tirar. Por ejemplo, los tarros de cristal, cajas de cartón o frascos pueden utilizarse varias veces en casa. No hacer uso de los productos de usar y tirar. La última R sería el reciclar, que es el último paso. O sea, después de hacer una compra inteligente y de un uso consciente de todos estos productos, tenemos que reciclar todo aquello que no vayamos a utilizar. El reciclaje en España, el 75% de los residuos se manda a los vertederos. El 25% restante se recupera. Y de ese 25% que se recupera, se clasifican las materias entre orgánica, que es un 11%, y el 8% se recicla y el 6% se incinera.
Raimon, ¿por qué se dice que si reciclamos se ahorra energía?
Porque se consume mucha energía para extraer los metales. Por ejemplo, si en el proceso de elaboración de los productos utilizamos productos que son reciclables, estaremos ahorrando mucha energía en la fabricación de nuevos productos. O sea, en vez de talar árboles, hay que reciclar papel para de ese contenido que se recicla sacar desde el periódico hojas, folios, etcétera, etcétera. Y también hay que transformar la materia orgánica. Es mucho mejor hacer un compostaje, que es reciclar tanto los residuos de plantas y de la comida para la utilización de abonos y fertilizantes. estos abonos y fertilizantes naturales son mucho mejor que los componentes químicos que hay en la actualidad.
¿A qué llamamos residuo orgánico?
El residuo orgánico es materia orgánica, que son los restos de comida y jardinería.
El reciclar objetos voluminosos como muebles, electrodomésticos, ¿de qué forma se hace en Valencia? ¿O qué sistemas tenemos para que vengan a recogerlos a casa?
En Valencia, como en otras localidades, los objetos así de madera o de grandes volúmenes, o bien en los pueblos hay un día de recogida selectiva, o también en grandes ciudades hay un teléfono de contacto para que informas dónde vas a depositar el bien y ellos pasan a recogerlo.
¿Cuáles son los residuos que generalmente generamos en el hogar y que son más contaminantes?
Lo más contaminantes son las pilas, lacas, baterías de cocina, tintas de impresora. Son los más contaminantes.
¿Cómo entiendes tú el consumo sostenible?
El consumo sostenible, que ahora está muy de moda, es hacer toda la compra de productos y la utilización de estos productos que tengan con el medio ambiente una relación de sostenibilidad. Es decir, que haya una relación de poder dar salida a todos estos productos reinvirtiéndolos otra vez.
Documentándome un poco sobre el tema del reciclaje, leí que había unos estudios de la Universidad de Granada donde parece ser que la mujer estaba mucho más sensibilizada a la hora de reciclar que el hombre. ¿Tú lo ves así o tienes otros datos al respecto?
La ama de casa es la que está más en el día a día, la que se encarga más que nada en dar salida a ese reciclaje. Los jóvenes tienen una conciencia social que igual no tienen nuestras madres, pero nuestras madres son las que día a día están en el hogar y conocen qué productos se desechan y qué productos no se desechan. De esos productos que se desechan, cuáles pueden ser reutilizables y cuáles no. Por eso igual este estudio de Granada más que nada es por eso, porque la ama de casa es la que está día a día en contacto con estas materias orgánicas e inorgánicas.
¿Nos podrías explicar los colores de los diferentes contenedores y qué se recicla en cada contenedor?
El contenedor verde, que fue el que mayor difusión se dio en España, corresponde al vidrio. Luego está el contenedor azul, que es para cartón y papel. Y por último, contenedor amarillo, que es para plásticos, también de metal, latas, conservas.
Por hoy hemos terminado. Gracias, Raimon, por tu colaboración. Hasta la próxima edición.
Buenas tardes.
Nuestro norte es el sur. El espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA. Saludamos a Vicenta Pérez, que se reincorpora otra vez al espacio, y a Carmen Salabert, miembros de esta organización.
Hola, Enrique, así estoy una otra vegada en el programa.
Hola, buena vesprada.
El programa de hoy anem a parlar de l'informe de Càritas tant a nivell espanyol com a nivell europeu.
T'ha tant com han dit, anem a parlar d'un informe de Càritas que es va presentar en Grècia i que era referent a la vertent europea i en Madrid, que es concreta a l'estat espanyol. Creiem que és un fet important com a poder reflexionar al seu voltant. Segons l'informe de Càritas Europa presentat en Atenes, l'estat espanyol és el segon país de la Unió Europea amb més pobresa infantil, superat sols per Romania. L'impacte social de les mesures d'austeritat aplicades en els països més afectats per la crisi ens duen a aquesta situació. En Espanya, el risc de pobresa entre els xiquets menors de 18 anys es va situar en 2012 en el 29,9%, quasi 9 punts per dalt de la mitjana de la Unió Europea, que va estar en el 21,4 segons dades de 2013 d'Eurostat.
De 2011 a 2012, la tasa de pobresa en este sector de població va augmentar del 15,6 al 9,4. Per persones en risc de pobresa o exclusió social, s'entenen les que disposen de sols un 60% de l'ingrés mig del rest de la població. Les que tenen 40 i 50 són catalogades com pobres i les que tenen menys del 40% es troben en situació de pobresa extrema.
Estes xifres situen Espanya, junta Romania, a la capçalera dels països amb major índex de pobresa, seguits per Bulgària i Grècia. La gent més vulnerable és la que està sofrint les conseqüències de la crisi, segons l'informe de Càritas. L'informe 2013 de la Fundació FOESA, baixa el títol Desigualtat, drets socials, anàlisis i perspectives, el qual mostra d'una manera contundent la dimensió dels efectes socials de la crisi en les persones més vulnerables. Segons el secretari general de Càritas espanyola, Sebastián Mora, exposava en Madrid que si l'any passat parlava d'una pobresa més extensa i crònica, les dades de l'informe 2013 indiquen que aquest procés d'empobriment s'ha profunditzat en extensió i intensitat.
Però el fet més destacat és l'increment de la desigualtat social que mostra una societat molt fracturada. Cada volta és més difícil que les persones empobrides puguin eixir de l'exclusió i més a aquesta dificultat s'ajunta a una disminució de recursos de protecció social pública en la seva vertient redistributiva de l'assistencial.
Segons dades de l'estudi, els ingressos mitjans de les persones més riques és el 7% més alta que els ingressos dels que tenen menys rentes i des del començament de la crisi aquesta diferència s'ha incrementat un 30%. L'informe constata que el comportament de la renta per càpita, les xifres actuals són molt similars a les que existien fa més de 10 anys, el que fa pensar en una dècada perduda.
La pèrdua del treball i la moderació salarial han sigut determinants en la reducció del nivell de renta de les famílies espanyoles, al que hi ha que afegir els canvis en les prestacions socials, reducció de les garanties de la prestació contributiva, d'atur, major exigència per a percibir-lo i l'augment d'impostos indirectos com l'IVA.
L'any 2012, referent al mercat de treball, es va caracteritzar, segons l'informe, el que probablement pot caracteritzar-se per pitjors resultats de l'etapa democràtica. El percentatge d'habitatges en els que tots els membres actius estan sense treball ha passat de 380.000 famílies en aquesta situació abans de la crisi a més de 1.800.000 a finals de 2012. Si sempre la pobresa i l'exclusió fereixen el cor, segons Sebastián Mora, la desigualtat és un escàndal ètic i polític. Com deia una camperola salvadorenya, la pobresa ens assusta, però la desigualtat ens indigna. També volíem donar-vos algunes dades generals al voltant de la pobresa en el món. 2.800 milions de persones, quasi la meitat de la població mundial, viuen en pobresa. Més de 1.000 milions de sers humans viuen amb menys d'un dòlar al dia. La pobresa en el món també es reflexa en la desigualtat. El 20% de la població mundial disposa del 90% de la riquesa. Un xiquet de cada 5 no té accés a l'educació primària. El 80% dels refugiats són dones i xiquets. La pobresa en el món es pot determinar per el nivell d'educació. 876 milions d'adults són analfabets, dels quals dos tercis són dones. Cada dia, 30.000 xiquets menors de 5 anys moren d'enfermetats que tenien que estar erradicades. En els països en desenvolupament, més d'un xiquet de cada 10 no arribarà a complir els 5 anys. Més de 500.000 dones moren cada any durant l'embaràs o en el part. Avui, 42 milions de persones viuen en el virus del SIDA, dels quals 39 milions viuen en països de l'anomenat tercer món. Al voltant del 2020, alguns països africans podrien perdre més d'una quarta part de la seva població activa per causa del SIDA. Més de 1.000 milions de persones no tenen accés a aigua potable. 2.400 milions de persones se veuen privades d'instal·lacions sanitàries satisfactòries. En l'Àfrica subsahariana, una persona de cada tres sofreix desnutrició. La font és Programa de la ONU per al Desenvolupament. Amb les dades exposades, crec que tenim suficient material per a reflexionar.
En el programa d'avui volíem comentar un llibre que pensem que és prou interessant. Es diu Les tres bodes de Manolita. L'autora és Almudena Grandes, que totes vosaltres conegueu.
Almudena Grandes publica Les tres bodes de Manolita. És el tercer volum dels episodis d'una guerra que va ser interminable i que és com les dues novel·les anteriors, Inés i l'alegria i El lector de Julio Verne, i les tres posteriors que vindran després, una obra de ficció basada en aconteciments històrics reials. Almudena Grandes es va donar a conèixer en 1989 en les edades de Lulú i des d'entonces no ha deixat de publicar i contar en el seguiment dels seus lectors i la crítica.
Vàries de les seues obres s'han dut al cinema i han rebut diferents premis. En Les tres bodes de Manolita es transporta a un Madrid devastat que acaba d'eixir de la Guerra Civil, on sobreviure és molt complicat.
Manolita, la protagonista, és una jove de 18 anys que té el seu pare i madrastra en la presó i el seu germà Antoni amagat en un tablau flamenco, per el que té que fer-se càrrec de la seva germana Isabel i d'altres tres germanets més xicotets. Les tres bodes de Manolita és una emotiva història al voltant dels cruels anys de pobrea i repressió de la postguerra i un relat de vides i destins de personatges reals e imaginaris. També és un recorregut de la red de solidaritat que practiquen moltes persones, començant pels artistes d'un tablau flamenc fins les dones que fan cua en la presó per a visitar els empresonats, antics amics del col·legi del seu germà per a protegir a un jove amb coratge. Diu Almudena que ha contat la història d'Isabel Perales del seu sofriment i soledat a través de la seva confessió de que, com l'Espanya de la postguerra, els fills dels empresonats estaven somets a un règim de treballs forçats per a redimir les penes dels seus pares. La seva trajectòria de supervivent li ha inspirat tant com la història que li va contar.
En la agenda de los próximos días os proponemos diversos actos. El viernes 25 a las 11 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento hay una concentración convocada por los colectivos de desempleados. Ese mismo fin de semana se inaugura la Feria del Libro en los Jardines de Vivero, como todos los años, y se prolongará hasta el fin de semana siguiente. El lunes 28, como todos los 28 de cada mes, hay una concentración en la Plaza de la Virgen por el derecho a decidir y en contra de la ley del aborto del ministro Gallardón. Y el martes 29, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIES de Zapadores para pedir el cierre de estos centros. Volia recordar-vos també que el mateix dia 29, a les 8 de la vesprada, tenim una nova reunió de les brigades que organitza CERSALA.
El dia 8 vàrem tindre la primera reunió de presentació de brigades d'enguany. El dia 29 serà la segona reunió. Vos invitem a acudir a tota la gent que estigueu interessada. Després volíem també dir-vos com entenem les brigades. CERSALA no és un cap d'agència de viatges ni pretenem ser una alternativa a la manera de viatjar que coneixem com a turística. Amb els viatges solidaris pretenem fomentar la solidaritat amb distintes realitats, cercant un intercanvi mutu amb el fi de contribuir a transformar i generar nous valors i models de referència més justs i solidaris. Conèixer les relacions de desigualtat i explotació que avui imperen en el món i poder-les analitzar, conèixer més a prop les situacions més concretes dels països de destinació per mitjà de les seues organitzacions i institucions, segons el cas i del treball que s'ha de realitzar. Motivar a les i els brigadistes per a que a la seva tornada continuen treballant en la solidaritat, donant a conèixer el que allí han vist i, en la mesura del possible, integrant-se en organitzacions de solidaritat.
Enguany se faran brigades en Guatemala, Colòmbia, Argentina, Paraguai i El Salvador.
A Guatemala, acompanyament a organitzacions populars camperoles, treball amb organitzacions en defensa del territori i els recursos naturals, suport al tema de gènere en diverses comunitats.
En Colòmbia, acompanyament i solidaritat política en comunitats camperoles i indígenes i a les organitzacions populars en les que construir la xarxa de Germanor i Solidaritat en Colòmbia.
En Argentina i Paraguai, acompanyament i solidaritat amb els col·lectius indígenes i de camperols implicats en la problemàtica ecològica, social i política de la zona de la triple frontera Argentina, Paraguai i Brasil, localització geogràfica de l'alquiler guaraní.
En El Salvador, acompanyament i solidaritat en organitzacions de dones i educació popular.
Vos esperem el dia 29 a les 8 de la vesprada en la seu de Tetzala Roger de Flor, número 8, València. Hem arribat al final del programa i, si voleu, vos esperem dins de 15 dies en nuestro Nord és el Sur.
Bona vesprada a tots i totes.
Saludamos al equipo radiofónico de Bandera Rocha, el espacio de la Luna Salió Tiempo Radio que produce a Contracorrent. Realizados ya los exámenes del mes de enero en la universidad, esperamos y deseamos que hayan sido positivos, damos la bienvenida a Marina Llorens.
Hola Enrique, tras un mes de duro estudio y exámenes, continuamos con el trabajo radiofónico. En la edición de hoy de Bandera Rocha hablaremos sobre el mundo LGTBI, aprovechando que los días 11, 12 y 13 de este mismo mes de febrero celebramos las primeras jornadas sobre este tema en la Universidad de Valencia. En primer lugar, Ana Clara Rey nos hablará acerca de las noticias de actualidad sobre los movimientos sociales estudiantiles. En segundo lugar, Miguel Tabuenca nos deleitará con su reportaje sobre la realidad LGTBI en el país valencià y en el Estado español. A continuación, Pablo Gallén, miembro de la Contracorrent, entrevistará a Víctor Navarro, coorganizador de estas jornadas junto a otros compañeros y compañeras. Posteriormente, Enrique Fajardo aportará una interesante opinión de la visión de Contracorrent sobre este tema que nos ocupa en la edición. Y para finalizar, yo misma recitaré un poema de Adrien Rich, un fragmento de la obra 21 poemas de amor. Hola Ana Clara Rey, ¿cuáles son las novedades en el País Valenciano?
Hola Marina. La Red de Solidaridad Popular de Valencia comienza una campaña de recogida de material escolar en las universidades destinada a ayudar a los colegios que se encuentran en condiciones precarias. También se han puesto en marcha los grupos de profesores y profesoras de apoyo que ya cuentan con una lista de voluntarias tituladas para dar clases de repaso en distintos colegios y en la propia sede de la RCP en la avenida Peseta Leyandre 129-1. Podéis poneros en contacto con la RCP de Valencia a través de su Twitter, @RCPValencia, vía Facebook y mediante su correo electrónico rsp.valencia@gmail.com. Mañana sábado 8 de febrero a las 12 se realizará una concentración con el fin de dar difusión a las Marchas de la Dignidad. La misma se llevará a cabo en la Estación del Norte. Esperamos veros a todas por allí. Recordad que las Marchas de la Dignidad tienen como objetivo organizar una movilización masiva y contundente que haga patente el rechazo de la sociedad a las políticas sociales, laborales y económicas que practican los gobiernos de la Troika y trabajar por un cambio de políticas por otras que respondan a los intereses del 99% de la población. Diversas plataformas, organizaciones, asambleas de personas paradas y precarias, sin sindicatos y partidos políticos organizan esta marcha estatal contra el paro, la precariedad, los recortes y la represión. Podéis encontrar más información en la web marchadignidad.blogspot.com.es. También para dar difusión a estas marchas, el día 20 de febrero a las 14 se celebrarán asambleas informativas en los distintos campus de la Universidad de Valencia. Estad atentas al Facebook de A Contracorrent, donde próximamente os daremos más información.
Buenas noches, Miguel Tabuenca. Estamos ansiosos por escuchar tu reportaje.
Bona nit, Marina. Després del reconeixement legal del matrimoni igualitari i la llei d'identitat de gènere del 2006, el col·lectiu LGTBI ha aconseguit uns canvis burocràtics dirigits a millorar una igualtat legal que ha col·locat a l'estat espanyol en un dels primers països que ha conquistat aquests drets per al moviment LGTBI. Tanmateix, dues lleis són a soles el principi de les conquestes, perquè encara queda tot un camí social per recórrer amb moltes reivindicacions encara sense aconseguir ni escoltar per l'administració. Hi ha que continuar avançant de forma col·lectiva fins a la conquesta de la igualtat social real i efectiva. Els moviments socials LGTBI al País Valencià i a tot el conjunt de l'Estat han enunciat públicament la discriminació legal i marginació social cap a lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, educant cap a la realitat del fet homosexual, bisexual, transsexual e intersexual i lluitant per aconseguir la completa igualtat legal i social de totes les persones amb independència de la seva orientació sexual i identitat de gènere. Perquè, encara que ens puga parèixer sorprendent, a dia d'avui es continuen vulnerant els drets humans en matèria LGTBI al País Valencià, per el qual es necessita una cobertura legal que radique aquesta lacra social que genera violència i exclusió social. Según el informe de delictes per LGTBfòbia a Espanya promogut per la ILGA Europa a través de fons de la Comissió Europea, la major part de les persones que han patit un incident d'odi a la diversitat sexual o de gènere han sigut víctimes d'insults, 81,6% dels casos, agressions físiques, 32%, amenaça de violència, 31,1%, o persecució, 18,4%. Les conclusions d'aquest informe ens ho diu Mireia Biosca, coordinadora de l'Àrea de Llibertats i Educació Afectiu Sexual d'Esquerra Unida del País Valencià.
Estos datos de la ILGA lo que demuestran es la necesidad social de llevar a cabo una educación afectivo-sexual que radique de fondo la LGTBI-fobia y la violencia explícita e implícita que sufre el colectivo LGTBI en su vida diaria simplemente por vivir su afectividad y su identidad de género de una forma libre y autodeterminada. Además, esto demuestra que la igualdad social no se ha logrado. Simplemente estamos en una igualdad jurídica, pero no hemos logrado concienciar a la sociedad de la importancia de eliminar la LGTBI-fobia y dejar que todas las personas vivan su sexualidad de forma libre.
Les persones transsexuals han estat recolzant la lluita de los i les homosexuals i les i els bisexuals, veient com aquestes aconseguien els seus drets i els del col·lectiu trans continuen en la seva segona pàgina de l'agenda. Per tant, ja és hora de que les persones trans adquireixin els seus propis drets. El camí per aconseguir passa per la promulgació d'una llei de no discriminació per identitat de gènere i transsexualitat. La comunitat trans necessita una sèrie de propostes integrals que les garanteixen el dret a l'autodeterminació del seu gènere. En l'àmbit sanitari, requereixen una cobertura gratuïta en tot el procés de reassignació sexual per a aquelles persones que ho desitgen, incluint també l'atenció psicològica, no atendida aquesta com un tractament per a superar la seva transsexualitat, sinó com un recolzament i acompanyament per a que puguen fer frente a la transfòbia, que en ocasions desemboca en ansietat, baixa autoestima o dificultats d'acceptació. No és un tractament psicològic, sinó un acompanyament i recolzament. El tractament hormonal també és important per a reconèixer. Tot aquest per medi de la creació d'unitats específiques i descentralitzades, unitats que no existeixen todavía en el territori valencià. A més, el personal sanitari requereix d'una formació concreta per atendre'ls. En l'àmbit laboral, és una població discriminada i con poc accés al mercat laboral, per lo qual es fa necessari la inclusió de les persones trans en plans d'acció positiva dins dels mecanismes d'empleabilitat de la Conselleria per afavoreixer la seva contractació. Hem de recordar que avui en dia la transsexualitat segueix considerada una enfermedad mental dins dels manuals psiquiàtrics. La seva eliminació és una de les reivindicacions puntes per a aquest col·lectiu. Al voltant de la necessitat d'empatia i solidaritat cap al moviment trans per part dels moviments LGTBI, ens parla Mireia Biosca.
Fueron nuestras compañeras transexuales las primeras en Stonewall que salieron a la calle para reivindicar los derechos de toda la comunidad LGTBI. Y sin embargo, a día de hoy, siguen siendo las únicas a las cuales no se les reconoce sus derechos. Por ello, es imprescindible que toda la comunidad LGTBI, que lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, unamos nuestras luchas para lograr que de forma colectiva modifiquemos y transformemos la sociedad. Por ello, también es importantísimo que a día de hoy las reivindicaciones del colectivo trans se pongan en la primera línea de la agenda política y para ello requieren de la solidaridad y de la empatía del resto de colectivos. Requieren que todas nos unamos para lograr que los derechos de una vez de las mujeres y los hombres trans se logren.
Estem en una societat que limita les nostres llibertats, nos imposa models heteropatriarcals i pressuposa que totes les persones són heterosexuals. Aquests valors s'observen de forma clara en la educació que rebeix la joventut, la qual atenta directament contra les persones LGTBI per eixir de les normes preestablides. Aquest, sumant els alts índexs d'acòs homofòbic, provoca que la joventut LGTBI se sentís insegura per la por al rebuig social i tendeix a ocultar la seva realitat, a vivir-la com un conflicte i com una por. En la societat de la informació, avui en dia, la joventut LGTBI continua sense referents ni educació ni informació adequada sobre la seva realitat afectiu-sexual. Això se li uneix que els medis de comunicació mostren una societat heteropatriarcal, en la qual l'heterosexualitat és la norma. En aquest context, la falta de referents i models de la diversitat LGTBI dificulta el procés d'acceptació o assimilació de la sexualitat de la joventut. Davant d'aquesta falta de referents i models de diversitat LGTBI, ens torna a parlar Mireia Biosca, coordinadora de l'àrea de llibertats i educació afectiu sexual d'Esquerra Unida del País Valencià.
A día de hoy, el colectivo LGTBI se encuentra sin referentes sociales. Por ello es imprescindible que la juventud, para que se empodere, pueda tener estos referentes en los medios de comunicación y en su día a día, para poder así también acabar con la LGTBI-fobia interna que viven muchos de nuestros y nuestras jóvenes. También recordar que lo que no se nombra no existe. Por eso es imprescindible que el discurso de la realidad LGTBI salga a la calle y se meta dentro del imaginario colectivo. Un ejemplo de esta invisibilización es el aumento de los casos de gays que viven con VIH, debido a esto al desconocimiento social que hay de los métodos de protección. Causado este desconocimiento por la falta de programas de prevención y campañas de sensibilización. Toda esta situación se ha agravado por las medidas del Partido Popular, unas medidas de recortes de un gobierno antisocial, nacional, católico y reaccionario.
Hola, Pablo Gallén. ¿Qué invitado tenemos esta noche en la entrevista?
¿Qué tal, Marina? ¿Cómo va? Hoy nos acompaña en nuestro espacio de entrevistas el compañero de A Contracorrent, Víctor Navarro. Él forma parte de la organización, junto a otras personas, del proyecto de las primeras jornadas LGTBI que se celebrarán en la Universidad de Valencia del 11 al 13 de febrero. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué nos puedes comentar de estas primeras jornadas LGTBI que organizáis desde A Contracorrent junto al área de libertades afectivo-sexual de Esquerra Unida del País Valencia?
Estas jornadas básicamente están pensadas para abrir en un espacio como es la universidad el debate hacia la reflexión de los temas relacionados con la diversidad afectivo-sexual y generar un espacio propio en el que poder abordar estos temas de forma visible y desde la diversidad. Y un poco la idea era también dar a conocer el trabajo que se realiza desde estas dos entidades dentro de la propia universidad y fuera. Pues como ya has comentado, de los días 11 al día 13 de febrero estaremos allí. Básicamente consisten en tres ejes: el tema del acoso escolar y la LGTB-fobia en la educación primaria y secundaria, el tema de las identidades trans y la patologización de las mismas, es decir, cómo aquellas identidades de género no normativas son penalizadas tanto por la sociedad como por las instituciones jurídico-médicas. Finalmente, abordar el tema de la bisexualidad y de la pansexualidad como una identidad afectivo-sexual que no está muy visibilizada y creemos que es importante darle esa visibilidad.
¿Por qué creéis que es importante, tú lo has dicho, desde A Contracorriente, la celebración de estas jornadas en la universidad?
Básicamente porque la universidad es, como institución, es un espacio, o pensamos que debe ser un espacio para la reflexión, para la crítica y sobre todo para generar nuevos paradigmas de conocimiento y de interpretación de la realidad. Todavía en las sociedades, si nos centramos en la nuestra, existe todavía un alto nivel de LGTB-fobia, un rechazo hacia las personas gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, cualquier persona que tenga una identidad de género normativa o cuyas relaciones afectivas sexuales no se encuadren dentro de lo normativamente heterosexual. Entonces entendemos que la universidad, como propio espacio de reflexión, es un buen lugar para abordar estos temas, para darlos a conocer y sobre todo porque es un espacio, en este sentido en concreto, se van a realizar en la Facultad de Sociología y en la Facultad de Magisterio. Son dos espacios donde se forman tanto científicos y científicas sociales como futuros profesores y profesoras. ¿Quién mejor que estas personas para darle ese giro tan necesario al paradigma al respecto de las identidades de género, de los modelos afectivos sexuales que rigen hoy en día nuestra sociedad?
Comentabas que serán tres días de jornadas con tres ejes diferentes. ¿Qué nos podrías comentar de las personas que van a dar las charlas y van a estar encargadas de dar un poco su visión de estos tres ejes que tenéis como meta y como reflexión de las jornadas?
En primer lugar, el día 11 están invitadas Rosa Sanchís, que es una profesora del IES Isabel de Villena, que lleva trabajando durante muchos años el tema de la educación afectivo-sexual con sus alumnos y con sus alumnas, que es todo un referente en educación y que, bueno, además ha publicado algunos libros sobre esta temática y que es una persona de mucho peso a nivel de País Valencia para hablar de estos temas. Y luego nos acompañará también Jordi Jiménez, un activista gay, que nos contará un poco su vivencia como joven gay dentro de la educación secundaria también. El segundo día trataremos la cuestión de las identidades de género no normativas, la cuestión trans y la cuestión de la patologización. Ese día estará con nosotros Gerard Cotplanas, es un sociólogo que ha centrado mayoritariamente sus estudios en el ámbito del género, del cómo se percibe el género en la sociedad, cómo se estructura, en qué lenguaje se define el género. Ha sido una persona muy activa por la lucha de los derechos de las personas LGTBI. Y finalmente, el día 13, nos acompañarán dos compañeras del colectivo Lambda, Laura Franch y Rosaura Puig. Nos contarán un poco el tema de la bisexualidad, de la pansexualidad, cómo se aborda actualmente, en qué situación se encuentra, cómo lo viven las personas pansexuales y bisexuales.
Hablabas de la universidad como institución. ¿Crees que esta visibiliza y da cobertura a las reivindicaciones del colectivo LGTBI actualmente?
El hecho de que se hayan programado estas jornadas y se quieran realizar en la propia universidad es porque en parte entendemos que, aunque también depende mucho de facultades y de personas en concreto, que sí que se han encargado de ese trabajo de visibilización y de reivindicación. Pero por otra parte, entendemos que no es todo lo visible que debería ser, que muchas veces se permiten situaciones homófobas, machistas, transfóbicas dentro de la propia universidad, que tiene muchos tintes heteropatriarcales todavía y que, por tanto, hay que trabajarlos y erradicarlos.
En ese sentido, desde A Contracorriente, ¿qué medidas o acciones lleváis a cabo para transformar esa realidad heteropatriarcal que denuncias?
A Contracorriente, entre sus ejes, está el feminismo y el anticapitalismo, entre tantos otros. Entendemos que son dos ejes clave en la lucha contra el heteropatriarcado. Desde A Contracorriente siempre hemos defendido la diversidad de afectivo sexual y de género. Y como organización feminista, pues también entendemos que si en un ataque certero a la raíz del acoso LGTBI, que sería en este caso la propia sociedad patriarcal y las actitudes machistas, no iríamos a ninguna parte. Por eso siempre hemos intentado estar presente en todas las movilizaciones feministas, en plataformas feministas. Entendemos que con estas jornadas también estamos dando pasos hacia adelante en la lucha LGTBI, o por lo menos generando, como ya he comentado, ese espacio de debate.
Por último, ¿qué le dirías al conjunto de la comunidad universitaria para participar en estas charlas que organiza A Contracorriente junto a los compañeros de Aleas de Esquerra Unida.
El compromiso en la lucha contra la LGTBfobia, como todo, es una cuestión colectiva, requiere de corresponsabilidad, y qué mejor que estas jornadas para empezar a formarse y empezar a combatirla, la LGTBfobia. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todas, y esperamos que salgan de allí ideas muy buenas, que la gente que venga salga con más preguntas con las que entró, y sobre todo que salgan con ganas de subvertir ese orden heteropatriarcal y capitalista que ahora mismo nos rige.
Pues un placer, sin duda, haber compartido estos minutos de entrevista junto a Víctor Navarro, que es organizador con más personas de las jornadas LGTBI de la Universidad de Valencia. Un abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias.
Buenas noches, Enrique Fajardo. ¿Cuál es la opinión de A Contracorrent sobre el tema que nos ocupa hoy?
Hola, Marina. En la situación actual de dominio de la derecha en los planos político, social, económico y religioso, se está produciendo un importante avance del heteropatriarcado, lo que amenaza las importantes victorias históricas ya conseguidas y el libre desarrollo individual y colectivo de las personas LGTBI. La obtención del matrimonio igualitario y la adopción es la principal muestra de que la lucha es la única forma de obtener derechos, pero estos van más allá de la mera concesión de permisos, sino que para ser efectivos y transformadores de la realidad, estos deben llegar hasta la más inmediata cotidianidad de las relaciones humanas. En este sentido, podemos ver cómo las últimas reformas del Partido Popular atacan a la visibilidad y normalización. Muchas personas del colectivo LGTBI deben mostrarse abiertamente por miedo a perder su empleo. La nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo dañará enormemente los derechos reproductivos de las mujeres, a las cuales se les negará además la cobertura pública de la reproducción asistida si son lesbianas o bisexuales con parejas del mismo sexo, etc. Además, los ataques ultraconservadores de la derecha gobernante, jaleada por la Iglesia del Patriarcado Católico, redundan en los perjuicios que algunas capas de la población muestran hacia las personas LGTBI, pues no es lo mismo el que la sociedad sea heteropatriarcal y normativa hasta cierto punto que, además, tener un gobierno que quiere que ésta lo sea aún más y que convierta el rechazo en norma y el prejuicio en ley. Una muestra de la heteronormatividad que nos quieren imponer es que cuando se piensa en diversidad sexual, la homosexualidad masculina es la idea más recurrida. Esto obvia a las lesbianas, doblemente oprimidas por su condición de mujeres y de homosexuales, a las personas transexuales y transgénero, que luchan una decidida batalla por la despatologización de su condición humana, a las bisexuales y homosexuales, a las cuales se tacha de confusas en una sociedad marcada por la heteronormatividad binaria, a las personas intersexuales, a las que se condena operaciones y tratamientos psicológicos por esa misma concepción binaria de la sexualidad y el género, y a las asexuales, a las que se trata como mero objeto de estudio sin atender a la dimensión afectiva o emocional. Por todo ello, es mucho todavía lo que queda por aprender en común, divulgar y pelear en ámbitos como el educativo, el sanitario, el rural, el laboral, el de las personas mayores, el internacional, pues la lucha por la libertad y la igualdad tiene muchas caras, y ninguna es más importante que otra, sino que todas se complementan necesariamente en el camino de la emancipación humana.
Ahora voy a recitar un poema de Adrienne Rich. Esta poeta fue una activista política, crítica, intelectual norteamericana, muy comprometida con los derechos del colectivo lésbico. Sus poemas fueron elegidos para publicarse en el Premio Yale de Poesía Joven, de cual se derivó su obra principal, Un cambio de mundo. Su creciente participación en el movimiento feminista tuvo un gran reflejo en su poesía, inspiradora de la lucha por los derechos de las mujeres, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Este poema lo hemos obtenido de un fragmento de 21 poemas de amor. Durmiendo, girando y cesantes como planetas en sus praderas nocturnas. Un roce es suficiente para hacernos saber que no estamos solas en el universo. Aún dormidas, los fantasmas del sueño de dos mundos cruzan sus pobres fantasmas, casi hablándose entre sí. Despierto al susurro de tus palabras, dichas a años luz o años sombra, como si mi propia voz hablara, pero tenemos voces diferentes, aun en sueños, y nuestros cuerpos, tan parecidos, son sin embargo diferentes, y resuena el pasado a través de nuestras venas, cargado con lenguajes diferentes, sentidos diferentes, pero cualquier crónica del mundo compartida podría ser escrita con un sentido nuevo. Éramos dos amantes de un género. Éramos dos mujeres de una generación.
Hola, Ana Clara Rey.
Hola otra vez, Marina. Tal y como se ha hablado durante el programa, recordad que la próxima semana se llevarán a cabo las primeras jornadas LGTBI de A Contracorrent. El martes 11 de febrero, a las 18:30, se tratará el tema del bullying LGTBI-fóbico y los recursos para combatirlo. El día 12, a las 18:30, hablaremos sobre la patologización de las identidades trans. Y el jueves 13, las jornadas se cerrarán con una charla sobre bisexualidad titulada No estamos confundidas, somos bisexuales, a cargo de Laura Franch y Rosaura Puch, activistas del grupo de lesbianas y zona transfeminista del Lambda. Os esperamos a todas en el campus de Tarongers de la Universidad de Valencia. Podréis encontrar más información en nuestro Facebook y en la web www.acontracorrent.org. Recordad también que mañana a las 12 estaremos en la Estación del Norte para dar difusión a las Marchas de la Dignidad. Y el 20 a las 14 esperamos verlas a todas en la Asamblea Informativa sobre las Marchas en los distintos campus de la Universidad.
Bandera Rocha, buenas noches,
gracias.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya saben mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego.
Las Brigadas Internacionales fueron unidades militares formadas por voluntarios extranjeros de 54 países, que participaron en la Guerra Civil Española junto al Ejército de la Segunda República, enfrentándose a los sublevados contra el gobierno democrático en 1936. Uno de sus brigadistas internacionales es Josep Almudéver, nacido en Marsella, Francia, de padres valencianos, que a sus 94 años de edad continúa difundiendo su testimonio de aquella etapa de nuestra memoria histórica. Con la lucidez y vitalidad que aún le caracterizan, explica por qué en España no hubo guerra civil.
Ni a una cosa que yo ni admití ni la admitiré, porque es la mentira más grande que se pueda decir. Que España va a ser una guerra civil. Una guerra civil es cuando son dos bandos de la mateixa nació. Así como es posible ser guerra civil. Haber asegurado guerra civil si haberá continuado el general Sanjurjo y el seu ayudante, que era el general Emilio Mola. A Sanjurjo le asesinaron los agentes de un almirante alemán, Canaris, que es el que crea a Franco, y este Canaris se arreglaron para matar a Sanjurjo. Maten a Sanjurjo, pero no pueden matar tan pronto a Emilio Mola. Y Franco entra en 150.000 soldados y jefes y de todo. Del 150.000, només que n'hi havien 1.200 españoles. Això es una guerra civil. En 148.000 soldats estrangers, només que italians n'hi havia 60 o 70.000. Els alemans eren pocs, eren uns 3.000, però tenien dos generals i un coronel en Mallorca. Els italians tenien un carro de generals. Com és possible que vulguin dir que això és una guerra civil? El coronel Juan Carlos I, a ell li convé dir aquesta mentira. Y la verdad es que en España no hi ha hagut mai guerra civil. Ha sigut una guerra fascista, nazi y els països capitalistes que s'ajuntaren a ell. Però el pobre Jaime I no podia fer res contra els buques alemans e italians. Mm-hmm.
Las brigadas internacionales las organizó la Internacional Comunista y del reclutamiento y formación se encargaron dirigentes del Partido Comunista Francés, liderados por André Martí. Sin embargo, la inmensa mayoría de sus integrantes fueron voluntarios de la libertad. El 23 de octubre de 1936, el presidente del Gobierno de la República, Francisco Largo Caballero, crea la División Orgánica de Albacete, con un comité de organización encargado de asistir de manera centralizada a los voluntarios que llegaban del extranjero.
En agosto del 36 hubo una reunión del Comité Internacional de No Intervención. Y entonces el representante de la Unión Soviética dice: vamos a comenzar esto, pero es que hay que hacer salir de España todos los extranjeros que hay con Franco. Y fue los otros representantes y dijeron: pero si con Franco no hay extranjeros, el conseller soviético se retira y se nana a Moscú, y le digué a Stalin lo que pasaba. Stalin conocía muy bien un ingeniero, el teniente Marina, que era diputado comunista francés, André Martí, y como el conocía bien, el quedará. Y le iba a decir: mira, yo no puedo cambiar a hombres. Si yo envío a hombres es la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Digo, no podrías tú ocuparte de formar brigadas internacionales y yo vos enviaré les armes. Acceptà Andrés Martí, vingué así a València, que estava el govern, que era Largo Caballero, li ho demanà Largo Caballero, i Largo Caballero digué: agarreu el Albacete i formeu les brigades. I és així com se formaven les brigades internacionals en Albacete.
Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda.
Tras el alzamiento del 18 de julio de 1936, Josep Almudéver se alistó en la columna Germanías, de donde fue expulsado por ser menor de edad. A su regreso a Valencia consiguió que le permitieran ir a la guerra al informar que era mayor de edad, participando de esta manera en la columna Pablo Iglesias.
Nosotros, a pesar de que eran milicianos, la columna Pablo Iglesias con la columna Germanías de Esquerra Republicana, estaven formats militarment. Nosaltres teníem una esquadra i un cabo, un pelotó i un sargento, una secció i un teniente, una companyia i un capità, i un batalló i un comandant, però encara no era batalló, era columna. Però el 1 de novembre del 36, el jefe del govern, Largo Caballero, va dir que s'havia acabat ja les columnes i havia que militaritzar-se. I els únics que no volguessin militaritzar-se van ser els anarquistes. I tenien 4 ministres. I nosaltres, pues sí, militaritzats, menys ells. Militaritzats o no, les armes igual. No teníem armes.
En 1938, en el frente de Teruel, Corbalán, es herido Josep Almudéver.
Em feriren en Corbalán. Un dia pensava que estava ferit i passem per on estava l'enfermero i veig que tenia un casco. I li dic: tu pots donar-me aquest casco? Li vaig a donar-te'l, però mira, resulta que una bala havia travessat el casco i el cap de la que tenia. Pues agarreix el casco i me l'enduc. En cas no entrem en la trinxera, un obús de morter em va ferir tot aquest costat, però me s'endugué el casco. És quan me feriren i entonces tindré que reixir pel carrer.
En l'entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice: pasa, pasa, ¿qué quieres para comer?
En marzo de 1939, con la guerra ya casi perdida, Josep Almudéver y su padre huyen al puerto de Alicante, donde fueron detenidos y engañados junto a miles de republicanos. Josep nos describe una escena trágica de la que fue testigo.
En el puerto de Alicante, los criminales de la no intervención van a decir que era un puerto internacional y que los fascistas no entrarían. però no entraren a peu, però entraren en barcos per l'altre costat. N'hi havia 12.000 republicans en armes, però és que n'hi havia 2.000 dones i 1.000 xiquets. Com se defenen? M'aprenguen a tirar les armes al mar, però n'hi hagueren 45 que se suïcidaren. En el puesto que estava jo eren poquets, si eren mitja docena és tot. Hi havia una dona encinta. I n'hi ha un dels republicans que li socorrís anar a afaitar-se justetet al cap de la dona. I ella, de mirar al cel, estava cansat perquè no caia res i m'emprèn a mirar el que s'afaitava. El que s'afaitava, jo estava a 8 metres, acaba d'afaitar-se, agarra la toalla, se compol la cara i agarra la navaixa i es degolla. Aquella dona, quan va veure la sanguixi del galxó de l'home, miren quin crit va pegar aquesta pobra dona que dona llum.
Josep y su padre fueron trasladados al campo de los Almendros, en la ciudad de Alicante, un huerto reconvertido en zona de internamiento para 8.000 personas, y posteriormente fueron enviados al campo de concentración de Albatera, al sur de Alicante. Josep recuerda en este campo una anécdota con el doctor Peset.
Nos enviaron al camp dels Armelers, yo de 9 años. Aplegàvem al camp dels Armelers y em vaig dormir. I al 7 de matí, en despertar-me, em quedé mirant i a fregar-me els ulls. I mon pare, que estava al costat, diu, però tens mals als ulls, José? Dic, no, però crec que m'ha quedat cego. Això estava plenet d'armeletes ja i està tot tendre i ja està tot sec. Si saberes que n'hi ha més de 10.000 persones així, que fa ja més d'una setmana que no han menjat res, veuràs que no està cego. Això em diu mon pare. Quan aplegàrem al camp, mos donàvem només que 2 sardines i mitja i 50 grans de pan cada dia. El doctor Peset en Albatera, justetet, caigués de nosaltres, dels 4 d'Alcàsser. Bel retorn, i anàvem 4 soldats en una manta. I darrere anava un sargento i el doctor Peset estava font a font, ell i jo, a uns 7 o 8 metres. M'emprèn a buidar-nos les butxaques i a mi me furta hasta la pluma estilogràfica. Li furta tot al doctor Peset, però li deixa la pluma estilogràfica. El sargento, que veu que li deixa la pluma estilogràfica, fijeu-se si era tan hoc, que s'acosta al doctor Peset, no sabe dir estilogràfica i li va dir, això no és per un alfabeto, no sabe ni dir analfabeto. I el doctor Peset, si el comitè de no intervenció no havia sigut tan criminal, el doctor Peset l'haveren pogut salvar. El guardaren fins al dia 30 per vindre a contar-nos un cuento del cònsul francès i agarraren el doctor Peset. Xe, criminals, sabeu el que va passar-li i sabeu que hi ha un barco que ix el dia 29 de Candia i no sabeu portar el doctor Peset ahir?
El primer plato que dan son granadas moledoras, el segundo de metralla para recordar memorias.
Cuando entró Almudévar al campo de concentración de Albatera, pesaba 70 kilos y al poco tiempo llegó a pesar 40 kilos. El día 3 de junio de 1939 fusilaron a los primeros presos en este campo, asegura el brigadista.
Porque al mateix temps que a mí, a todos los que tenían papers, digueren que mos tirarien fora, mos enviarien a casa. I en companyia meua hi havia 23 oficials de la República. I a d'ells anaren directament al calabós. I en després me portaven a mi. I en el calabós, que era solament per 60, resulta que érem 180. I tenien que dormir llom contra llom. No sé per què prengué por Franco i acabar perquè fusilaren i tot. El dia 3 de juny ne fusilaven a 3 i el criminal Medinós m'agarrava a mi del braç i em posava res del peloto d'execució i els altres estaven tots a 30 o 40 metres. Els primers, el 3 de juny, ne fusilen 3, El uno dice viva la República, el otro viva el socialismo y el otro viva el comunismo. Es peguen la descarga y un tir de gracia a cada uno y a la fosa común. El día 10, 4. Y el uno viva la República, el otro viva el socialismo, el otro viva el comunismo y el cuarto dice tirar, hijos de puta, para que el día 14 o 15 enfusilen unas soles. Y este dice tirar, cabrones, le peguen un tir de gracia como los otros, pero él tira el sarse. Le pega un segundo tir de gracia y per segon vega tira el sarse. Le peguen un tercer, tira el sarse y tiene que pegarle un cuatro. On hi hagueren molts que moriren de fam, uns que no podien anar a fer avies majors, a plegar el moment que se tenien que ajudar en les claus d'obrir les llandes de sardina, intentaven ajudar-se uns als altres. Jo estava en la 20 i en la 21 va morir d'esternyiment.
Muchos años han transcurrido desde ese periodo histórico. Sin embargo, permanece en Almudévar el cuestionamiento de los militares profesionales de la República y la decisión del Comité de No Intervención de retirar a las Brigadas Internacionales antes de comenzar la decisiva Batalla del Ebro.
Pues el primer momento se portaba en prou bé, pero a última hora ya los militares de carrera ya no eran como los militares, com Tagüeña, Modesto, Lister i tots ells, ja no eren ni mucho menos això. Perquè quan a l'Ebro, si és militars, com Miaja, Serrano, Hernández, Sarabia, tots ells havien volgut continuar, quan a l'Ebro havien fet per ací per allà atacs i no havien permitit a Franco traure totes les tropes que tenia ahí per si atacàvem i portar-les a l'Ebro, i així és com guanyar ell la batalla de l'Ebro. I sobretot la traïció del Comitè de No Intervenció, perquè el Comitè de No Intervenció encara no s'havia acabat la batalla de l'Ebro, quan al començar la batalla de l'Ebro i va veure la tocata que estaven pegant els fascistes, és quan anava i digueren que hi havia que retirar les brigades internacionals. I és quan ens retiraren. Si els fascistes encara continuaren a tindre 150.000 estrangers, nosaltres de les brigades internacionals de 45.000 no quedàvem de només que 12.000 i ens tiraren fora d'Espanya.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego.
Firme en sus convicciones políticas y solidaridad internacional, envíe un mensaje a la juventud actual.
La mayoría de los españoles y de los españoles siguen republicanos, això estic convençut, però que el govern són trastos fascistes, també. Estudiar bien lo que hicimos nosotros y continuar la lucha.
Regresó en 1940 a Alcácer, Valencia, donde fue detenido y encarcelado. Se le condenó a 12 años de cárcel. Se le concedió la libertad provisional en 1942 y formó parte de las guerrillas de Levante. Logró huir a Francia y consiguió la libertad total en 1952, regresando a España en 1965. Josep Almudévar, brigadista internacional de 94 años. Uno de los 5 brigadistas que quedan vivos, que forma parte de la historia, según sus propias palabras, de una tierra que jamás ninguno olvidó.
En el frente de batalla, primera línea de fuego. Comer bien barato, trato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí tienen una fonda.
Estamos realizando La Luna Sale a Tiempo, sección Asuntos de Mayores, para hablar sobre el ocio en los mayores. Al ocio le dedicamos durante toda nuestra vida, incluyendo el juego infantil, aproximadamente un 39% de ese tiempo. Seguidamente está el dormir con el 34%. Cuando una persona se jubila a los 65 años, cosa que no ocurre con las amas de casa, que realizan una actividad catalogadas como sus labores, se produce una situación nueva, ya que le restan a partir de esos 65 años 12 años más de vida de media a la persona para poder diseñar un tipo de ocio de calidad e inteligente. Francisco José Flórez y José Miguel López Ibor, autores del libro Saber Envejecer, nos facilitan en sus páginas unas instrucciones, recomendaciones para el envejecimiento. Dicen así: distráigase, pero no conceda excesivo tiempo a sus actividades estáticas, juegos de salón, naipes, labores de punto, televisión, o a no hacer nada. Sepa que el día que amanece es el primero del resto de su vida. Tenemos esta tarde con nosotros a nuestros habituales colocutores. Pepe Martínez, bienvenido.
Bien hallado.
Eusebio Bolaños, sonriente.
Muy buenas tardes.
Amparo Cans.
Buenas tardes.
¿Qué os parece si hablamos sobre el ocio? ¿Qué concepto tenéis de ocio? ¿Qué representa para vosotros?
Me dedico a un taller que vienen señoras a pintar. Me parece que es fundamental. Como el comer en la edad de que te jubilas a los 65. Incluso las amas de casa, aunque no se jubilen, pues si los hijos se han ido, tienen muchísimo menos trabajo, están mucho más solas. Y el salir un par de tardes por semana, a lo que sea. Porque hoy en día tenemos la suerte de que hay talleres de todo. Y además muchos gratis prácticamente en todos los pueblos. Entonces eso es fundamental. No ya por lo que se aprende, que es muy bueno, sino porque hablas con personas de tu edad. Problemas que incluso a lo mejor a los hijos no se los cuentan, incluso al marido. Pues allí en clase los cuentan. Y como les hacemos caso, porque en casa la gente tiende a decir, ¿tú qué entiendes de eso? Y sin embargo, cuando vienen al taller, la gente cuando acaba dice, ¿ya ha terminado? ¡Ay, qué pena! O sea que están muy contentas. Y yo me parece que es fundamental dedicarse a lo que a uno le guste, porque es bueno para la mente, para aunque una señora se arregle un poquito para salir, que quede con amigas y que anda un poquito también, que también es bueno eso, juntarse con unas cuantas amigas por la mañana, un par de veces por semana, andar.
El tiempo libre o el tiempo de ocio, pues es el tiempo que se pone al del trabajo. Yo creo que vivimos en una civilización de tiempo libre, tiempo de ocio. Tiene una gran influencia psicológica, el tiempo libre, el tiempo de ocio. En el sentido que satisface, yo creo que tres necesidades del ser humano. La primera sería el relajamiento, que supone de la fatiga, del esfuerzo del trabajo, pues el descanso, como es natural, al cual tenemos derecho y también deber de descansar. En segundo lugar, yo creo que influye mucho en una necesidad que es el desarrollo integral de la persona. ¿Por qué? Porque en el tiempo libre, como ya ha indicado de alguna manera Amparo, pues se desarrolla toda nuestra personalidad en aquellas actividades creativas, en aquellas actividades en las cuales nosotros tenemos afición. Y en tercer lugar, pues sirve también de diversión, de juego, de distracción. Todos estos tres elementos yo creo que integran lo que llamamos el tiempo libre o el tiempo de ocio, que abarca a todos, no solamente a los jubilados, a las personas mayores, sino también a aquellas personas que trabajan cuando llega el momento de vacaciones, el tiempo de ocio, pero que el tiempo hay que saber aprender a descansar, hay que saber usar ese tiempo de ocio, porque de lo contrario, si no se sabe emplear bien el tiempo de ocio, pues el no hacer nada, el dolce fare niente que dicen los italianos, lo que produce aburrimiento, por lo tanto hay que saberlo emplear. Y hay que educarse, hay que formarse para eso. Incluso pues la administración y en fin la sociedad pues tiene que enseñarnos a educarnos para saber descansar y saber emplear ese tiempo libre, que después ya veremos otras las actividades que se pueden realizar.
Eusebio. Yo estoy de acuerdo totalmente con mis dos compañeros, con tertulios, lo que han comentado. El ocio considero que debe ser imprescindible para el desarrollo de la persona, tanto física como intelectual. Prueba de ello y evidente el gran esfuerzo que todas las administraciones y que se están invirtiendo en desarrollar programas de ocio, entretenimiento o cultura, que por supuesto después de ese horario laboral debe de tener ese ocio, bien de conocimiento o entablar relaciones de amistad con las personas más afines o allegadas, y que es lo que nos da motivo para luchar por una jornada laboral en ese concepto para terminarlo en un entretenimiento que nos dé la realización como personas. Yo creo que es imprescindible el ocio.
Yo quisiera retomar lo que ha comentado antes Pepe de la formación del ocio. ¿Creéis que los mayores están formados suficientemente para saber aprovechar ese tiempo libre y elegir aquellas opciones que más placer les pueden causar o les puede beneficiar? Y en segundo lugar, ¿existe, aparte de ese ocio que ya hemos comentado del pasivo, hay otro que es activo, más creativo, tal vez fomenta otra serie de características de la personalidad, pero se puede considerar ocio a una actividad que se realiza puntualmente de una forma esporádica o tiene que ser ya algo más continuado?
Si no te obligas un poco, tampoco lo haces, porque el que tú digas, todos los lunes se reúnen en tal sitio, pues yo un lunes voy. Entonces, como tienes menos impulso y menos ganas de salir, cada vez vas menos. Pero si tú te obligas, incluso con un pequeño esfuerzo económico que tú has pagado, aunque sean 3 euros al mes, tú vas, es igual que cuando empiezas a andar, si tú vas solo a andar, el primer día andas, el segundo también, y como es tan aburrido, el cuarto dices, hoy hace frío, hoy hace lluvia, hoy... Pero si tú tienes dos amigos que te esperan en la esquina, eso te obliga. Entonces tú te levantas y dices, no, que a las 9 me esperan estas dos señoras o estos dos señores. Entonces yo creo que hay que plantearse un poquito de obligación para el pequeño impulso que nos falta siempre.
Porque se tiende a la comodidad,
sí,
a la pasividad.
Sí, y que un día dices, hoy llueve, hoy hace no sé qué. Pero es una cosa que te obligas, no que te obligan los demás, sino que te obligas tú misma en realidad. Porque si tú no vas, no vas. Que es como una obligación, que has de ir, que es lunes y has de ir porque allí te están esperando. Y entonces también te sientes un poquito importante, de, que si te dicen, oye, ¿por qué no viniste el lunes? ¿Qué te pasó? Entonces al otro lunes vas porque sabes que te están esperando.
Yo desde el punto de vista psicológico, por lo que dicen, es real, porque el ser humano, sea el hombre y la mujer, estamos habituados a responder en nuestras tareas a unos estímulos, a una serie de estímulos. Cuando esos estímulos fallan, que es el tiempo de ocio, el tiempo libre, si no estamos educados y preparados, pues nos produce aburrimiento. Esto se acentúa mucho más, se hace mucho más grave y drástico en las personas mayores. Por eso yo creo que cuando llega ese momento, ¿por qué? Porque tú te jubilas a los 65 años, nada que sea. El primer momento es de euforia. Pero cuando pasa un poco de tiempo, uno empieza a sentirse aburrido si no sabe, si no está educado para emplear ese tiempo, a usar debidamente ese tiempo de ocio, e incluso llega, sabemos, a las depresiones. Entonces yo creo que la sociedad, la administración, quien sea, tiene que crear nuevos estímulos precisamente para esas personas mayores, que es lo que venías a decir tú. Es decir, un interés, una motivación, un algo. Estos nuevos estímulos es preciso que te enseñen, que te eduquen para que tú puedas seguir autorrealizando formándote como persona. Yo creo que eso es fundamental.
Además, se debe contar con amigos que dentro del ocio te animen, no solo que te esperen, sino que te llamen, oye, vamos a andar. Ese es mi caso personal, el cual agradezco. Yo lo que también he observado anteriormente en mi vida laboral, desarrollaba el programa sociocultural del Ayuntamiento de Valencia de tercera edad. Por eso estaba antes comentando el tema. Y desde la administración se desarrollan actividades como obras de teatro, visita a museos o conferencias sociosanitarias, que en definitiva refuerza el nivel cultural de las personas que en este momento ya tienen una edad. No es la misma que tiene ahora la sociedad de edad media en España. Ha evolucionado bastante. Entonces las personas mayores tienen un nivel cultural bastante inferior y que lógicamente en este tiempo que pueden ahora en su jubilación emplear para la formación personal de las personas, pues es muy importante porque le da una gran satisfacción el conocimiento, y entonces todo este tipo de charlas, coloquios socioculturales son muy interesantes.
Sí. Porque si uno se jubila a los 65 años, puede vivir 20 años más, que no es raro. Entonces tiene una parte importante de vida que prácticamente, si te sientas en un sillón, renuncias a vivir. Y cada día estás más bobo, más torpe de pierna, más torpe de cerebro, porque no te relaciones con nadie y no te levantas, y un día te cuesta más andar y al otro te cuesta más y cada día andas menos. Antiguamente la gente a los 60 años había muerto, estos problemas no habían. Pero hoy en día es que vivimos, hay que llenar esos años de cosas agradables para ti y para los demás.
Estamos hablando de los diferentes matices que tiene ese ocio. No solamente hay que hacer un ocio en la calle, en alguna organización pública o privada, sino también se puede hacer, evidentemente, dentro de casa. Si os parece, podemos hablar sobre esto y sobre todo sobre esas personas impedidas que no pueden salir a la calle y que su vida prácticamente se circunscribe a su familia más inmediata y a las cuatro paredes de su apartamento.
Ahí también hay el ocio de la persona que vaya a acompañar a esta persona. Mayores voluntarios que hay en muchos sitios, pues se dedican una tarde o dos por semana, también hay que tener carácter y valer para eso, que se dedican a acompañar a esas personas, supongo yo que se encontrarán una maravilla. Y luego está el ocio, digamos, intelectual, de personas analfabetas que han aprendido, personas ya muy mayores, que han aprendido a leer y escribir, los adultos que tienen escuelas en todos los barrios para ir a hacer el graduado escolar, y luego lo que yo hago, que es en la universidad, mayores de 55 años, que es una maravilla, se llama la Naugran, y es para mayores de 55 años. Y luego hay itinerarios, hay 7 itinerarios, creo, de 3 años cada uno. Tú coges la historia del arte, que he cogido yo, o humanidades, o sanidad, y son 3 años yendo a la universidad, lo que es una cosa maravillosa. Que además la gente joven ni te mira así raro, porque además somos muchísimos, empezamos poquitos y ahora somos muchísimos. Y los profesores están encantados con nosotros, y nosotros, de verdad, pues mira, cosas que sabías, que las habías olvidado, las recuerdas. Y cosas que a lo mejor las habías aprendido mal, porque antiguamente la historia y todo eso, o lo comprendes de otra manera. Hay allí el voluntariado también, que se dedican a enseñar, por ejemplo, el patriarca. Yo tengo un amigo que está en el patriarca y enseña al patriarca. Luego hay otra que está en la Universidad Vieja, en la nave. O sea, te llaman, por ejemplo, a las 10 de la mañana, viene un grupo de señores, estudian y aprenden, y es el voluntariado dentro de la universidad para gente mayor.
¿Qué requisitos tiene que tener una persona mayor que quiera acceder a esas clases que tú participas?
Solo tienes que tener 55 años cumplidos. Claro, la gente que no tenga un poco de nivel, varias personas a la semana o 2 semanas se lo dejaron porque no entendían. Yo no sería capaz de llevar unas matemáticas, una física, pero lo que es la historia, la filosofía, la historia del arte, todo eso, por lo menos para mí es más asequible. Yo lo he llevado muy bien. Y hago ya 4º año.
He estado estudiando en la Universidad de la Experiencia. Pues en la universidad, con sus problemillas burocráticos, pero no me voy a centrar en lo que es la universidad, sino me voy a centrar en lo que era el servicio que hacía este grupo de personas, este grupo de empresarios. Entonces una de las cosas que había más importante era la falta de cultura que en la juventud las personas podían haber adquirido, pues era como una asignatura pendiente, porque todos más o menos, pues sus hijos, sus nietos tenían un nivel cultural altísimo, y era un motivo de asistir a este tipo de clases, a los cuales le daba una gran satisfacción. Podía haber, como bien comentas, 2 personas que abandonaran el ciclo cultural, pero el resto lo seguía y con bastante detenimiento, porque era una superación de un fallo en su trayectoria profesional en la vida, que le permitía coger esa cultura que no tenía. Y por supuesto, el aprender, como no ocupa lugar y es muy gratificante, pues se sentían muy felices las personas.
Reincidiendo en la misma idea, no solamente ir a la universidad, sino está la Universidad Popular, por ejemplo la Malvarrosa, y en muchos barrios de aquí de la ciudad de Valencia pues están las universidades populares, lo cual se puede uno matricular, paga una pequeña cantidad de matriculación, pero después ahí puedes optar por estudiar inglés, estudiar fotografía, estudiar dibujo, pintura, bricolaje, paginasia, cultura general, alfabetización, no, porque creo que lo hace el ayuntamiento a través de otro tipo de escuelas o de colegios, pero ahí va muchísimo personal. Yo me he apuntado un año o dos a fotografía y la gente pues va con mucho gusto y se aprende muchas cosas y hay mucho estímulo. Pero yo quiero indicar una cosa ya en esto de emplear el tiempo libre, que me ha llamado la atención estos días leyendo, ha sido la Federación de Unión Democrática de Jubilados, que potencian y aplican tres actividades. Cuando lo he leído me ha impresionado. La primera es el plan que llaman intergeneracional. ¿En qué consiste? Pues que las personas mayores, es algo lo que ha dicho Amparo antes, un poquito parecido, que las personas que tienen un oficio, una profesión, lo enseñan a otros miembros, bien de la asociación o bien de los jóvenes. Por eso se llama plan intergeneracional, importantísimo, creo que es una actividad maravillosa. Después, la segunda actividad que fomentan ellos mucho es el voluntariado. El voluntariado tiene muchos matices, las ONGs y demás. Y una de las cosas que yo he experimentado, cuando mi señora, que estuvo bastante enferma, no terminal porque murió en casa, pero casi terminal en la Malvarrosa, pues yo observaba cómo personas mayores, tanto hombres como mujeres, venían allí al hospital y estaban determinado tiempo, determinadas horas, cuidando, atendiendo a los enfermos terminales. ¿Para qué? Para que los familiares o las personas que estaban cuidándole pudiesen tener un tiempo libre, un tiempo de descanso, para hacer algunas gestiones administrativas o descansar, lo cual me parece una obra maravillosa. Y el tercer elemento que ellos indican, el tiempo libre, es precisamente la ayuda domiciliaria. También voluntarios que ayudan a las personas mayores que no, como ha dicho Enrique antes, que están a lo mejor inválidos, no pueden salir o necesitan que alguien les ayude a salir a dar un paseo, a comprar, a limpieza, lo que sea, pero hacerle compañía. Ese tiempo libre también tenemos que dedicarlo al desarrollo de nuestra persona, al cuidado de nuestra persona, pero también, como ha dicho él muy bien, a fomentar la amistad, el encuentro con los amigos, fomentar esas relaciones, esas comunicaciones de afecto, de amistad y cariño con otras personas, porque eso nos enriquece mucho y nos hace que nos desarrollemos como personas.
Lo que has comentado desde el prisma de filosofía de este colectivo, pues es muy humano y muy bonito. Pero las personas que lo están llevando a cabo dista mucho lo que predican a lo que realizan. Lo que ciertamente la sociedad necesita es una cosa que más o menos la sociedad la va realizando, y determinadas personas más o menos avispadas o inteligentes o con una meta de servirse de estas necesidades sociales rentabilizan para ellos mismos. Presido de la Asociación Valle 21, o sea, me estoy totalmente identificando, fue bloqueado en parte por esta federación. Inclusive nuestro anterior conseller de Bienestar Social se le pidió una comparecencia por parte del Grupo Socialista para ver dónde se habían invertido determinadas cifras económicas del contribuyente, y precisamente parte de ella era responsabilidad del presidente.
Estamos en la época de la tecnología. Internet. ¿Qué importancia tiene este tipo de herramientas para que el mayor tenga una oferta lo suficientemente atrayente para que participe?
A través de Internet hay una serie de herramientas que se llaman buscadores. Poniendo cualquier concepto de búsqueda, te va a redireccionar a lo que quieres. Nuestra asociación dispone de la página www.mayores21.org, y en la cual cualquier persona mayor puede promocionar cualquier tipo de actividad, de ocio, entretenimiento, excursiones, lo puede realizar desde su propio ordenador, desde el propio ordenador del centro. Internet es un medio de comunicación nuevo, es un medio en el que las personas nos podemos entender, contactar. El mero hecho de poder mantener un chat o mantener correos electrónicos, pues hay que poner la misma previsión que con una persona que tenemos enfrente. Debemos de ser consecuentes, analizar con qué persona vamos a reunirnos, vamos a mantener esa conversación o darle nuestra confianza, abrirle nuestro corazón. Hay que ser igual de responsables que si tenemos delante. Tenemos que ser lo mismo precavidos y evitarnos por lo que estas noticias están apareciendo vergonzosas. Ese pequeño granito de arena negativo no dificulte el gran servicio de este nuevo medio de comunicación.
Lleváis participando en la Luna Sale a Tiempo meses.
¿Cuál ha sido vuestra experiencia en un medio de comunicación?
Yo he venido encantada, como la gente que he encontrado aquí ha sido muy amable y muy bien. Yo vine por una amiga que me lo dijo, ella se quedó en casa y me quedé yo aquí. Pero yo verdaderamente estoy encantada de venir aquí, porque además es una cosa nueva. A mí me gusta probar cosas y dedicarme a distintas cosas.
Yo vine aquí porque me buscaron y yo encantado pues respondí que sí. Participo también muy gustosamente porque yo creo que todo esto pues enriquece mucho, nos enriquece la intercomunicación, el cambiar impresiones, ideas, pues eso enriquece y ayuda mucho y es una manera de emplear también el tiempo libre, el tiempo de ocio que tengo. Por eso lo hago con mucho placer.
A mí igualmente me pasa, al igual que mis contertulios, Enrique. Además te debo agradecer, si recordarás, te dije, me va a ser una herramienta para hablar en sociedad y yo te agradezco que me hayas seleccionado para que sea uno de tus contertulios.
Yo quisiera ahora que incidiéramos sobre esa oferta pública y privada de ocio que existe. ¿Qué creéis que le falta? ¿Qué os gustaría hacer ya como personas que no tenéis esa oportunidad? Y si os comunicáis con otras personas mayores, que seguro que sí, ¿qué es lo que comentan ellos que les gustaría hacer y que no tienen esa posibilidad?
Yo creo que ofertas hay de todo, ahora en todos los pueblos. Yo que estoy más en Mislata, allí hay talleres del ayuntamiento, talleres de la Generalitat.
Amparo, ¿puede ser un condicionante para participar en algunas actividades la cuestión económica?
No, porque muchos talleres son gratis completamente y otros son tan económicos que verdaderamente la cuestión económica no... Lo que no hemos tocado ha sido la familia. Y yo creo que es muy importante, primero, que si una persona tiene el ánimo de ir, que nadie le diga: ay, mamá, ¿dónde vas a ir tú a estas horas? ¿Y qué vas a aprender? ¿Aprender macramé a estas horas? O al revés, una persona que su hijo o su hija ven que la señora o el señor pues está un poquito hundido, un poquito depresivo, que se ha quitado de los amigos, que busquen ellos en un taller cerca de su casa y digan: mamá o papá, mira, aquí hay un sitio donde se juega el dominó o se juega el parchís o hacen barquitos de papel, vete. Ese pequeño impulso que la familia, porque yo conozco muchas personas que digo: chica, vente ahí a aprender. Uy, a mi edad, la edad será para correr los 100 metros, pero a pintar una florecita o a hacer una cosita de... Porque eso es calidad de vida para la persona mayor y entonces calidad de vida también para la familia. Porque tener una madre o un padre que están felices, que están activos, que tienen amigos...
Con metas.
Es mejor que tener un padre o una madre que está en un sillón, que además está siempre con dolores, porque no es que tenga dolores, es que los nota. Porque no tiene otra cosa en que pensar.
La oferta de poder emplear el tiempo libre, el tiempo de ocio, no solamente la hace la sociedad con todo lo que hemos indicado. También está la misma iglesia, pues también oferta la posibilidad de que muchas personas creyentes, incluso no creyentes, pero más creyentes, más comprometidas, pues que se impliquen en ciertas actividades, no solamente ir a la iglesia a rezar y meditar. También hay unas ciertas actividades, por ejemplo, para en Cáritas, que hay muchos miembros, que tanto mayores como jóvenes, se implican en eso, en Cáritas, y trabajan muy eficazmente. También está el equipo de pastoral de la salud, que precisamente personas que se dedican a visitar enfermos, personas que están solos, para ver que necesitan alguna cosa y poderles ayudar, y así se hace. Y eso me parece que es muy importante, y otras actividades más, pues enriquece mucho y llena mucho tiempo, y al mismo tiempo, no, como digo, pues nos desarrollamos a nivel personal y de relación humana.
Vamos a concluir ya, porque estamos ya al límite del tiempo, este coloquio. Últimos comentarios, Pepe, Eusebio, Amparo, sobre el tema en cuestión.
Pues yo creo que la gente que no va a los talleres o a las escuelas, aunque tenga 80 años, que se anime, que son unos ambientes estupendos y todo el mundo es muy bien recibido. Y se pondrá contentísimo y se le irán los dolores.
No preguntan si tiene 65 años o 66.
Allí no,
¿no?
Se pregunta nada. Yo voy con gente desde 27, 28 hasta casi los 80. Y allí todos somos unos. Todos nos tuteamos, todos hablamos. Y el ambiente en todas partes es que es maravilloso, porque la gente va porque quiere, no por obligación. Entonces eso ya te hace ir muy contento.
Eusebio.
Animo a todo el mundo, pues eso, a intervenir, a disfrutar de todo tipo de ocio y entretenimiento que tengas en su hábitat más cercano. No quisiera dejar en el tintero que tengan mucho cuidado, porque hay determinadas empresas que les promocionan excursiones, que si te damos un jamón, que si no te damos un jamón, y que acaban las personas medio entrampadas, porque resulta que se aplaude mucho a la persona que compra algo y que se utiliza de ese grado de ignorancia de la persona para que se le aplauda,
que los demás.
Manipulación psicológica.
Efectivamente, que sí tenga mucho cuidado con eso. Y sobre todo animar a las administraciones a que hagan un esfuerzo más económico en la inversión de estos presupuestos para que el mayor tenga más ocio y entretenimiento.
Lo mismo que le han dicho mis compañeros, pues que las personas mayores tenemos que saber emplear el tiempo libre adecuadamente. ¿Cómo? Pues en actividades físicas, paseando, haciendo gimnasia, en actividades culturales, pues asistiendo a conferencias, a charlas, dedicándonos en talleres, en cursillos, en lo que sea, en viajes, porque los viajes que oferta la Generalitat o el Inserso, no se crean que solamente es un viaje de placer. Cuando llegas al hotel, allí hay muchas actividades, allí hay conferencias, allí hay charlas, allí hay juegos, juegos de mesa, juego de la rana, el juego de los bolos, el juego de no sé cuánto. Hay dentro de eso otras salidas que se hacen, excursiones a sitios precisamente para aprender y ver sitios culturales importantes, monumentos y demás. Por lo tanto, eso enriquece mucho y es lo que tenemos que hacer, incrementar mucho más nuestra relación humana de amigos, porque en ese tiempo libre podemos tener nuevos amigos, que eso nos enriquece mucho, y que sepamos que los mayores tenemos que tener una mentalidad y una conciencia que somos necesarios y valiosos todavía para la sociedad.
Otra actividad es escuchar alguna salida a tiempo, la sección de los mayores, asuntos de mayores, ya sea desde la butaca del salón de cada familia. Gracias, Pepe Martínez, Eusebio Bolaños, Amparo Cans, por vuestra intervención. Un saludo.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nuestro poeta Paco Gil ha elegido hoy Elegía a Ramón Sigé, del que es autor Miguel Hernández. Escuchemos.
Miguel Hernández nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela y falleció el 28 de marzo de 1942. Es uno de los poetas de referencia de la generación del 27. De forma autodidacta aprendió las bases de la buena literatura, dejando guiarse por maestros como Paul Verlaine, Miguel de Cervantes, Pedro Calderón de la Barca y sobre todo Luis de Góngora. Durante la Guerra Civil Española es apresado y condenado a muerte en marzo de 1940, pero por mediación de amigos influyentes se le conmutó por 30 años de prisión. Debido a las penosas condiciones y el hambre, finalmente murió de bronquitis cuando tenía 31 años. Entre sus obras destacan Perito en Lunas, La Nana de la Cebolla, Cancionero y Romancero de Ausencias, y elegía a su amigo Ramón Sigé, la poesía de hoy. Elegía. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duela hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de disjuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo. Voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedientas de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás las sombras de mis cejas, y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
Te agradecemos tu atención en la presente edición de nuestro programa La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Hasta la próxima semana.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. O en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.